Filipenses capítulo 3, empezando del versículo 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios, Filipenses 3, 1 al 11. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amar del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos. Señor Padre Santo, seguimos ante tu presencia, dándote la gracia, Señor, por este día precioso, Señor. Este día que podemos venir aquí hoy en día a aprender de tu palabra, a ver tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, que nos has traído aquí a tu templo con bien, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a estar atento a tu palabra, a tu principio, Señor, y a tu Espíritu Santo, Señor. Encomendamos nuestras familias y nuestra iglesia este servicio en tus manos y oramos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Un segundo que se me muere la Biblia. La Biblia no muere, right? Amen for that. Eso descargó un poco. La computadora sí. Thank you, Miguel. Bueno, llegamos al capítulo 3 de Filipenses. Empezamos en el versículo 1. Como sabemos, hemos estudiado, esta es una epístola para la iglesia en Filipo, una iglesia que llamaba Pablo, así como el pastor Alex ama esta iglesia, ¿verdad? Mucho cariño, mucho amor. Y aquí regresamos al tema que empezamos en el capítulo 1, donde Pablo le da una advertencia a la iglesia en Filipo de los judaizantes en Filipo, ¿verdad? Y que tengan cuidado con ellos. So vamos a empezar primeramente con el versículo 1 al 6. Vamos a hablar de lo que habla Pablo ahí en el versículo 1 al 6, donde dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, las que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepensible, ¿verdad? So aquí Pablo continúa con el concepto, en el versículo 1, con el concepto de gozo y regocijo. La única diferencia en este versículo es que por primera vez en esta epístola combina el gozo con el Señor. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el capítulo 1 al 2, el Pablo sí hablaba de su gozo en el Señor, pero nunca mencionaba en el Señor. Ahora estaba entendido que era en el Señor, pero no lo mencionaba. Aquí lo menciona que su gozo, para que estar claro, no es en sus obras o su propio entendimiento, pero solo en el Señor, ¿verdad? Asegurando y a la iglesia que el gozo, la felicidad como creyente, el gozo, perdón, no la felicidad, el gozo y la paz como el creyente es solo en el Señor. Y en versículo 2, regresa al mismo tema que habló en el capítulo 1, versículo 27 al 30, donde hablaba de aquellos predicadores que predicaban por su propia ganancia personal. ¿Se acuerdan? Habían predicadores que sí predicaban por amor al Señor, pero otros por su propia ganancia, ¿verdad? Y en ese capítulo, si se acuerdan, Pablo todavía se goza porque el evangelio se está predicando, ¿verdad? El juicio es del Señor. Si las intenciones eran malas o buenas, el evangelio por lo menos todavía se estaba predicando, ¿verdad? Por eso dice, no le molesta repetir estas cosas, ¿verdad? Como un padre a su hijo, porque ¿cómo aprendemos nosotros? Repetición, 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 ¿verdad? Y hay mucha gente que me han dicho también, which is crazy, ustedes siempre en esa iglesia predican la misma cosa. Sí, se llama la palabra de Dios. ¿Qué más vamos a predicar aquí? ¿Verdad? Pero hay muchas iglesias que cada semana, cada domingo tiene que ser un diferente tema o diferente cosa, ¿verdad? Que no hay nada mal en eso en vez en cuando, pero esto es templo bíblico cristiano y el Señor nos manda a enseñar y predicar la palabra, ¿verdad? Pero aquí empezamos con Pablo diciéndole a la iglesia, guardaos de qué, o cuidado de qué, primeramente de los perros, doble R, perros. Los perros en el primer siglo, como los perros de Guatemala, a veces lo he visto en Santo Domingo, caminando por todos lados, comiendo lo que hay en la calle, sucios, a veces salvajes. En Guatemala le decimos chuchos, esos perros que están en la calle, ¿verdad? Sin dueño. So, le está diciendo, cuidados con estos perros, pero no está hablando del animal, ¿verdad? Por lo general, este término era para quién, los gentiles en ese tiempo, pero Pablo no lo usa para los gentiles, para los judaizantes que estaban alrededor de la iglesia en Filipo, ¿verdad? Que estaba exhortando a estos judaizantes a los creyentes a regresar a las costumbres judeas, ¿verdad? Para ser justificado a través de las obras y los rituales. Pero aquí, una vez más, habla de los judaizantes. Le está diciendo, cuidado con estos perros. ¿Verdad? Y no voy a hablar mucho, pero si quieren leer más sobre los judaizantes, pueden leer la epístola a las Gálatas, a los Gálatas, ¿verdad? Que solo habla de eso. Pero eso es primero los perros y los mismos judaizantes, le dice, los perros y los malos obreros. Vea, estos judaizantes se orgullecían de ser justos en sus obras. Yo hicimos estos, somos circuncidados, seguimos estos rituales, estas ceremonias, y somos judíos, ¿verdad? En obra. Now, esos hechos en sí no son malos, ¿verdad? Ser circuncidado, los diferentes rituales. Hasta hoy en día lo celebramos, ¿verdad? Estamos en el mes de septiembre, donde tenemos muchas de las celebraciones, ceremonias judías, que no hay nada malo en esas ceremonias y rituales. So, ¿por qué le dice malos obreros? Porque ellos estaban usando estas ceremonias y rituales para quitarle el enfoque a los creyentes del Señor, ¿verdad? El Señor a ese tiempo ya había muerto, enterrado y resucitado, ¿verdad? Y ahora está en la con Dios en el reino. Y los judaizantes querían regresar a estos rituales y quitándole el enfoque al creyente de Jesucristo, ¿verdad? Que nuestra fe, nuestra vida eterna, nuestra paz, solo es en Jesucristo. Y por eso fueron malas obras. Las obras en sí no eran malas, pero le estaban quitando el enfoque del creyente de Jesús, ¿verdad? Entonces esas obras eran malas. Por eso dice malos obreros. Y por último, los perros, malos obreros, y los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? En contraste con la palabra griega para circuncisión, que significa cortar alrededor, ¿verdad? Que usaba en el Antiguo Testamento, este término que usa aquí griego significa mutilar, ¿verdad? La misma circuncisión, ¿verdad? El mismo acto. Entonces, ¿por qué mutilar? Porque era una circuncisión falsa. Es decir, solo era una obra, era una ceremonia, pero no cambiaba nada. Es como nosotros ahora hoy en día para el bautismo, ¿verdad? Es solo agua, un símbolo. Uno cuando se sumerge en el agua, es pecador, ¿verdad? Seco. Cuando sale, un pecador, ¿qué? Mojado. No hace nada en sí, es un símbolo, una ceremonia, ¿verdad? La misma cosa aquí con la circuncisión que estaban predicando los judaizantes en ese tiempo, es solo un ritual, pero sin valor espiritual en sí. No cambiaba el corazón de la persona y del creyente, ¿verdad? Y vemos eso, esa misma palabra o esa misma ceremonia se usaba en el Antiguo Testamento para adorar a Baal, ¿verdad? Vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 28, Primera de Reyes 18, 28, donde dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Es una forma de adoración, sí, pero para un ídolo, ¿verdad? Y hay culturas que todavía hacen esto. ¿Ya? ¿Verdad? Como un acto de purificación. Pero eso es externo, no cambia el corazón, ¿verdad? No cambia el corazón, eso es un acto externo, eso no cambia nada. Y vemos el versículo 3 que Pablo habla de la circuncisión verdadera. Dice ahí en versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿verdad? So, no la confianza en la carne, pero confianza en Cristo. ¿La circuncisión de qué? No de la carne, pero de corazón, a través de la fe y la gracia de Cristo Jesús. Y vemos esto en Romanos 3, capítulo 3, versículo 25 al 29, donde dice: a quien Dios puso, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la de Dios, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. ¿Dónde pues es la jactancia? ¿Queda excluido? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles tenemos esa fe, justificación a través de la fe. Y en Romanos 3:20, donde dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. So, la ley solo trae ¿qué? Convicción y muerte. Que todo hemos pecado, ¿verdad? Y tenemos que sufrir esa pena de muerte. Nadie puede ser justificado por la ley, solo de Jesús la sangre. Pero si hay un hombre, bueno, dos, porque Jesús, que puede ser justificado por las obras, es Pablo. En el versículo 4:6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno de ustedes judaizantes, judíos, piensa que tiene de qué confiar en la carne, let me show you. Yo más, circuncidado del octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, blameless, ¿verdad? Él era fariseo y irreprensible. Él obedecía la ley al punto, ¿verdad? Si había alguien que se podía jactarse de seguir la ley, obedecer la ley, era quien, Pablo, ¿verdad? Entre los hebreos no había igual, ¿verdad? Y gracias a Dios que nosotros, ese conocimiento de la palabra, nosotros, ¿verdad?, nos beneficiamos de ese conocimiento. Quememos libros como Romanos y Hebreos, que es una bendición. Ver cómo Jesús cumplió la ley en la cruz, ¿verdad? Y cómo nosotros somos justificados a través de la cruz. Bueno, como Pablo era hebreo entre los hebreos, irreprensible, todo esto, él se podía jactar, ¿verdad? Pero vamos a ver su actitud. En el versículo 7 dice que, pero cuantas cosas eran para mí ganancia en ese tiempo, antes de conocer a Jesús, ahora, como era ganancia, los he estimado como que pérdida por amor de Cristo. La palabra aquí que usa ganancia, en el versículo 7, es un término comercial que significa beneficio. Y la palabra pérdida se usa para describir una pérdida comercial. Okay, las dos son palabras griegas comerciales que habla de pérdida y ganancia, hablando de un negocio, ¿verdad? Y como todo negocio, hay una columna de pérdida y una de ganancia. So, vamos a ver esas dos columnas de Pablo. So, la primera son la columna de pérdida. Todas sus credenciales religiosas fueron consideradas que pérdida. Sin fines de lucro, solo se dirigía a la condenación. Todas las obras en los versículos 4-6 fueron considerados una pérdida en comparación con la ganancia en Jesucristo. Lo único importante para Pablo era que conocer a Cristo. Y esa debe ser la misma actitud que todos nosotros tenemos, ¿verdad? No importa tu título, educación, tu pasado, todo eso antes de Cristo es pérdida. como creyente, ¿verdad? Debemos de jactarnos es en conocer a Jesús a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Hasta las obras en la iglesia. Tiene gente que ha pasado mucho tiempo en la iglesia, tiene años en la iglesia. Oh, yo me acuerdo que yo hice eso hace años. Era líder de este ministerio, líder de esto y creí esto. Blah, blah. Ok, good for you. ¿Ahora qué estás haciendo para el Señor? No, yo cuando era joven el Señor tenía un fuego para el Señor. Cuando primero me convertí, ahora estoy viejo, estoy cansado. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A mí qué me importa qué edad tienes? Tú tienes el mismo Espíritu Santo que tenías el primer día que te convertiste. Ese es el poder, no poder físico, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el poder de Dios a través de nuestras ¿qué? Debilidades, incluyendo nuestra edad, ¿verdad? Ahí vemos muchos ejemplos también a través de la Biblia que el Señor usó gente después de su tiempo, vamos a decir, ¿verdad? 80, 90 años y lo usó para su gloria, ¿verdad? No me acuerdo su nombre, pero yo me acuerdo, fue en Palabra de Vida que escuché esta historia. Un hombre que se dejó su trabajo, tenía como 70 años y fue a la India, ¿verdad? Ayudar a una amigo que era misionero ahí a los 70 años, y pasó los últimos 15 años en la India ministrando a la gente pobre ahí. Y dijo que los últimos 15 años fue la mejor parte de su vida, de 70 a 85 años ministrando en India. Aquí lo pasó bien, tenía éxito aquí a través de su trabajo, pero se jubiló, fue a la India y ahí pues pasó los mejores años de su vida. Uno nunca sabe cuándo el Señor lo puede usar, ¿verdad? No importa lo que he hecho en pasado, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo hoy en día para someterte al Señor y que te use para su gloria? Todo eso lo que vimos en versículo 4 al 6, Pablo lo puso en la columna de pérdida, ¿verdad? Todo eso que hice fariseo, todo lo que aprendí, todos esos estudios eran pérdida. Vamos a ver ahora los últimos versículos, 8 al 11, lo que Pablo puso en la columna de ganancia. So, ¿qué se ganó? Perdió, todo eso son pérdida, ¿verdad? Todos esos rituales, todo lo que aprendí, sí es de beneficio, ¿verdad? Pero pérdida en comparación a qué. Bueno, vamos a ver ahora esa columna de ganancias, ¿verdad? Primeramente, vemos aquí en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, comparado que por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Basura, todo que tenía para conocer a Cristo. La primera cosa que vemos es la columna de ganancia, es la excelencia de conocer a Cristo. La palabra griega aquí, conocer, no solo saber o conocer intelectualmente o con el cerebro, pero conocer personalmente a través de la vida, a través de lo que pasamos aquí y a través de las tribulaciones que el Señor obra en nuestros corazones y cambia nuestra vida, ¿verdad? Que tenemos una relación personal y lo conocemos como padre e hijo. Y vemos unos versículos que nos habla de eso. Este es uno de mis favoritos. Juan capítulo 10, versículo 27, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. ¿Verdad? Conocen, es ese conocer personalmente. Juan 17, 3, que dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, es la misma palabra, te conozcan personalmente. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6, Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que podemos conocer a Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dijo, ¿verdad? Si me han visto a mí, han visto al Padre, ¿verdad? Gente que dice, no, Jesús nunca clamó que era Dios. Hay varios versículos donde dijo, yo, I am God. Pero a través del hebreo, ¿verdad? En las palabras que usó, él dijo que él es Dios. Si me han visto a mí, han visto a Dios, ¿verdad? Y conocen a Dios personalmente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Claro y pelado. El verdadero Dios es Jesús. Y a través de Él conocemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús Dios. So, eso es conocimiento personal, ¿verdad? Pero no solo eso, es una conocimiento que nosotros experimentamos a través de nuestra vida. En ese tiempo que aceptamos a nuestro Señor y Rey como Rey y Salvador en nuestro corazón, somos justificados, somos salvos y perdonamos, lo conocemos, ¿verdad? Pero es experimentando esa gracia todos los días. A veces el creyente se olvida de eso, ¿verdad? Que esa gracia que nos salvó en ese día está con nosotros todos los días. Cuando, especialmente cuando estamos pasando cierta tribulación, y nos cambia, porque no solo leemos cómo el Señor tiene misericordia, amor, nos provee, pero a través de la tribulación, a través de lo que pasamos en la vida, y cuando confiamos en Él, vemos realmente, experimentamos el poder de Dios, y cómo nos guía, nos provee por todo, nos proteja, ¿verdad? Y nos enseña, está pasando esto por un propósito, para glorificar mi nombre a través de la tribulación. Eso es conocerlo, sí, a Dios Padre a través de Jesús, pero en tu propia vida. Sí, te sometes a Jesús a través de nuestra vida cada día, ¿verdad? Su primera en la columna de ganancia es conocer la excelencia de conocer a Dios, la verdad y Jesucristo. Segundo, vemos la ganancia es ser justificado por las obras en la cruz de Jesucristo. Y dice así, y ser, en versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que ya acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 6, que Pablo siguió la ley. Y si había un hombre que podía ser que estaba justificado por la ley, es Pablo, que, ¿verdad? Obedeció la ley al punto. Seré hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿verdad? So, eso es en la columna de ganancia que él sabe. Cuando llegue el día de Cristo, Pablo quiere ser hallado justo por fe en Jesús, no por sus obras, ¿vale? No es una justicia que procede de la ley o de las buenas obras, las ceremonias que acabamos de leer, o de los ritos, o de la moralidad del exterior o del hombre, sino solo por la fe. Vemos eso en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20, donde dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley trae juicio, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Bien claro, ¿verdad? Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del qué, del pecado. Cuando uno abre la palabra de Dios, ve que uno ha pecado contra un rey justo y santo. Es una justicia que nos es atribuida por Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Y vemos eso en Romanos 3, siguiendo Romanos 3, 21 al 24, donde dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Bueno, a nosotros no nos costó nada, a Él todo, ¿verdad? Pero para nosotros es gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí tienes el Evangelio. Por tu pecado, por la ley, que todos aquí hemos pecado, en obra y en pensamiento, ¿verdad? Y estamos separados de la gloria de Dios. Pero a través de Jesucristo somos justificados, redimidos, comprados por la sangre de Jesucristo en la cruz. So, primero, la ganancia es conocer a Cristo. Segundo, es el conocimiento que somos justificados por Jesucristo. Y tercero, es conocer, experimentar un día el poder de su resurrección. Y dice en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Vamos a parar en esa primera parte. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cristo, Jesucristo, mostró su poder al resucitarse de entre los muertos, ¿verdad? Y nosotros un día vamos a seguir esos pasos. Dice en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Él resucitó, así estaremos en un estado glorificado en Él. Un día nosotros, después de la muerte, vamos a ser resucitados por el poder de Cristo. Y esa realmente es la esperanza y la paz que tenemos en Jesucristo. Que un día vamos a resucitar y estar en gloria. Y los que murieron antes de nosotros, nuestros seres amados, van a ser resucitados también, ¿verdad? Por fe. Y también, conocerle a Él, el conocimiento que estamos justificados en Jesucristo, son ganancia, ¿verdad? Conocer que tenemos el poder de su resurrección. Y también, y mucha gente dice, van a decir, no, esto no es una ganancia. Participar en sus, ¿qué? ¡Yay! El pueblo de Dios dijo, ¡amén! Yeah, right. Cuando estamos pasando, a veces no decimos amén, ¿verdad? Pero eso es parte de la ganancia. Y Pablo sufrió. Sí, si quieren ver, pueden en el 2 de Corintios, capítulo 11, ven todo lo que sufrió Pablo, ¿verdad? Nosotros no hemos pasado ni la mitad de lo que sufrió. Pero, parte de esa ganancia o de la columna de ganancia es participar en sus sufrimientos, ¿verdad? Jesús era un hombre experimentado en el dolor, quebranto y el sufrimiento, ¿verdad? Lo vemos a través de su vida para que pueda ayudarnos en nuestro sufrimiento también, ¿verdad? Debemos considerarlo un gozo y privilegio cuando somos perseguidos o sufrimos por Él. Y no es que busquemos dolor, ¿verdad? Like, let me go seek it out. Yo quiero sufrir, yes. Uno no despierta con ese pensamiento, ¿verdad? Y Like, yay, ¿qué vas a hacer hoy? Beber mi café, leer mi palabra y voy a sufrir. Nadie dice eso. Pero si obedecemos a Dios, eventualmente tendrás oposición y tendrás que sufrir algún tipo de persecución. Y no lo dice Iván López, Alex Embridis, ni cualquier líder de aquí, lo dice la palabra de Dios. En Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿verdad? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y no van a seguir persiguiendo hasta que regrese el Señor, ¿verdad? Porque es una promesa. Pero dice: bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por ese sufrimiento, tenemos esa esperanza, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 18 al 21, dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Cuando estábamos en el mundo, antes de Jesucristo, éramos de Satanás. No nos atacaba, porque éramos de su reino, ¿verdad? Estábamos en nuestra carne, muertos en nuestra carne y nuestros pecados. Pero porque no sois del mundo, que ese momento en que fuiste justificado por la sangre de Cristo, Señor, te quitó del mundo y separó para su reino. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, nosotros, no es mayor que su Señor. Si a mí, el creador del universo, me han perseguido, muchacho, lo que te espera. También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y por último, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 12, dice así. Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, pero también persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir, mire, listen to this, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán una vida sin problemas y con riquezas. El evangelio de la prosperidad. ¿Sí o no? ¿Qué dice el evangelio de la prosperidad? Si tú estás enfermo, si no tienes dinero, riquezas, si tienes tristeza, por falta de fe, no estás siguiendo a Cristo, no estás obedeciendo a Cristo. Te voy a pedir, por favor, preguntas después del servicio, ¿ok? Pero eso es lo que dice el evangelio de la prosperidad. Si algo malo está pasando en tu vida, es porque no tienes suficiente fe. No estás obedeciendo. Mira, eso de Satanás, eso es una mentira. Una mentira. Porque ¿qué dice la palabra? Los que escogen vivir los que quieren vivir piadosamente en Cristo, que es una decisión, si obedecen a Cristo, padecerán persecución. Es una promesa, promesa de Dios. El que sigue a Cristo, obedece su palabra, padecerá persecución. Enjoy. Es parte de la vida cristiana. ¿Ok? Es parte de la vida cristiana. Sabemos, esa es la columna de ganancia, ¿verdad? Es padecer en los sufrimientos, igual como Cristo padeció de sufrimiento también y persecución. Y también en esa columna de ganancia es llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ser semejante a Él en su muerte. Vemos también en el capítulo 10, esa segunda parte, llegando a ser semejante a Él en su muerte, ¿verdad? Pablo aceptó con gozo que vivir para Cristo y predicar el Evangelio era un honor tal que estuvo dispuesto a dar su vida si fuera necesario. Estimaba tanto compartir el Evangelio y vivir para Dios y abrirle los ojos a la verdad a los impíos que su vida quedó en segundo lugar. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Y vivir es obedecer a Cristo, porque yo sé la verdad, que yo soy justificado en Cristo. Yo lo conozco personalmente, Él conoce mi voz. Cuando muera aquí, yo voy a estar en la gloria eternamente. Yo voy a resucitar un día en un cuerpo glorificado para pasar eternidad en el cielo y en su reino. Él lo creía eso, Pablo creía eso. En su vida, es ejemplo de eso. Hombre bajo, no con mucho poder, ¿verdad? Pero un hombre con mucha fuerza espiritual, mucho valor y confianza en el Señor y en sus promesas, que no le tenía miedo a nadie y a nada. Y lo sacrificó todo para su reino. Y nosotros que tenemos miedo de sacrificar nuestro propio orgullo para vivir para Él. ¿Por qué tenemos miedo? Él siempre está ahí. Él mora en nosotros. El Espíritu Santo que tenía Pablo, nosotros lo tenemos. El mismo poder. And what are we afraid of? ¿Por qué tenemos miedo? Viven por Cristo. ¿Van a pasar persecución? Sí, lo acabamos de leer. Pero nuestro galardón está ¿en dónde? En el cielo. Pero no, tengo una familia, Iván, que si me matan en la calle por vivir. Amén. ¿Quién provee para tu familia? Él te usa a ti. Pero Él. Si me lleva, si me matan, si me da, el Señor está ahí y la iglesia está ahí. Por eso es tan importante venir los domingos, tener esta familia, porque sí, el Señor siempre está ahí, pero es bueno saber que en esta tierra es mejor que el Señor me lleve. Yo sé que tiene una familia aquí en el Señor. Yo sé que todos ustedes cuidarán a mis muchachos y a mi hijita, mi reina, y a Evelyn también, si quieren. She's good, she's good. Pero debemos tener esa mentalidad que tuvo Pablo, ¿verdad? Ese valor que tenía Pablo, que solo viene a través de Jesucristo, ¿verdad? El conocimiento de Jesucristo. En el versículo 11 dice, con todo esto, después de todo eso, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, la confianza y valor de Pablo provino del conocimiento de que sin importar o lo que sucediera, él tenía el poder de Cristo para resucitar de entre los muertos, que ni la muerte tenía poder sobre él o nosotros. Y ese es el verdadero poder, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos ese mismo poder, como acabo de hablar. y no son por nuestros propios méritos, credenciales, rituales o obras, sino porque nosotros un día confiamos en Jesucristo y en lo que hizo en la cruz. Now, puede ser difícil cuando pasamos tribulaciones, tormentas, pero podemos enfrentar esas tormentas y tribulaciones con valentía, sabiendo que Él mora en nosotros y te dará el mismo poder que lo resucitó entre los muertos a través del Espíritu Santo. Pablo fue apedreado casi hasta la muerte. ¿Se acuerdan de eso? Que lo dejaron por muerto. ¿Qué hizo él? Dijo, no, muchacho, no. Yo no regreso al ministerio. ¿Qué hizo? Se levantó y regresó. Man, that guy was something. Yo soy el no, yo tengo que hacer la obra de Dios. No tenía miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo conocía, no solo intelectualmente, pero personalmente. Conocía al Dios verdadero a través de su relación con Jesucristo. Tenía un conocimiento personal del poder de aquel que moraba en su corazón a través del Espíritu Santo. Su pérdida fue todos esos rituales, los títulos que tenía, su herencia judía, su conocimiento intelectual, todo era ¿qué? Basura. No hay nada malo con eso, una educación, un título, un trabajo, pero comparado a tener una relación con Jesucristo o con Dios a través de Jesucristo, es que basura. Pero el mundo es diferente. Ellos estiman todos esos títulos, la educación, el trabajo que tiene uno, de dónde nació uno. Yo soy de este pueblo. Hasta Santo Domingo, vaya, cuando yo voy a la República Dominicana, la gente se jacta del pueblo donde nacieron. Yo soy de este pueblo. Ay, no soy de ese campo, ¿no? Imagínate. No. Como creyente, eso todo es basura comparado a la gloria de Dios y la riqueza de nuestra vida eterna que tenemos a través del sacrificio en la cruz. Y eso debe de ser, debemos, the source, la fuente de nuestro poder, nuestra paz y regocijo. El conocimiento que conocemos a Dios Todopoderoso, no a través de nuestros méritos, rituales y obras, no porque vienen a templo bíblico cristiano, no porque leen la palabra todos los días, pero solo de Jesús, la sangre. Amén. Oremos. Señor Todopoderoso, bendito.